Bien, me corresponde presentar a Víctor Almonacid Lamelas, que va a referirse a una cuestión trascendental que ya ha salido desde la primera intervención, que es la íntima conexión que existe entre la transparencia y la administración electrónica, no solo desde el punto de vista práctico, que es muy importante, sino también desde el punto de vista legal, porque la ley de transparencia se refiere en muchas ocasiones a la utilización de los medios electrónicos, en definitiva a la administración electrónica. Víctor Almonacid es secretario de Administración Local, de categoría superior, en este momento del Ayuntamiento de Alcira, pero además de esta condición, lo que me ha movido para que pudiera estar hoy con nosotros es su profundo conocimiento, sus publicaciones y sus trabajos en el ámbito de la administración electrónica. Incluso él es el vicepresidente responsable de Nuevas Tecnologías y Transparencia del Consejo General de COSITAL. Es también, dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, miembro del equipo técnico de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad. También pertenece a la Red de Ciudades Inteligentes, es director del Observatorio de Administración Electrónica y Transparencia e incluso dentro de su ayuntamiento, del Ayuntamiento de Alcira, es el director del proyecto Alcira Inteligente. Creo que es la persona adecuada y sí que quiero, de una forma pública, agradecerle el que haya superado los problemas que ha tenido de último momento y el gran esfuerzo, que eso sí que se lo quiero agradecer, que ha hecho, porque ha estado a punto de no venir hoy, que finalmente podamos contar con su presencia. Y le agradezco de verdad, Víctor, el que hoy puedas estar con nosotros en Santiago de Compostela. Tienes la palabra.
Pues, buenos días. Muchas gracias a ti, Martín, por invitarme. Yo había adquirido el compromiso y, como te dije, hace unos días he hecho todo lo posible por estar y, al final, me alegro mucho de poder cumplir mi palabra y de estar. Dicho esto, yo voy a hablar de la relación entre administración electrónica y transparencia, que es una relación íntima. Yo creo que son dos conceptos que vamos a tratar de demostrar durante la próxima hora, aproximadamente, su gran conexión, incluso su interdependencia. Quería aprovechar también para felicitaros por la oportunidad de las jornadas. La fecha, ¿no? La fecha del 10 de diciembre de 2015... Y aprovechar para matizar también, que parece, ¿no?, y los juristas somos muy, muy metódicos y muy, muy precisos con los términos, y parece que últimamente la gente no se lee las leyes, o que se repite una medio verdad varias veces o muchas veces y al final se convierte en verdad. O sea, es decir, la ley no entraba en vigor ayer, la ley de transparencia no entraba en vigor ayer para las comunidades autónomas y las entidades locales. Eso no es verdad. Lo que pasa es que lo hemos repetido un millón de veces y igualmente es de agradecer y hay que celebrar la oportunidad de la jornada o de las jornadas, pero lo que ocurría ayer es que expiraba el plazo máximo, léanse la disposición adicional novena, el plazo máximo, por cierto, no mínimo, es que parece que lo entendemos todo al revés, para que las entidades locales y las comunidades autónomas se adaptaran a las disposiciones de la ley, porque la ley entró en vigor pues en el momento en que se publicó en el BOE hace 2 años para la parte de buen gobierno, luego 1 año más para el Consejo de Transparencia y la Publicidad Activa y el derecho a acceso a la información. Eso hace 1 año y ahora no es que entre en vigor, no entra en vigor ahora. Ahora es cuando ya deberíamos poder dirigirnos a nuestro ayuntamiento o a nuestra consejería y pedir pues una información con arreglo a la ley y, bueno, era el plazo máximo. Yo esto lo quería matizar porque parece que siempre lo leemos. Ahora también estoy empezando a escuchar que la ley de procedimiento, la 39/2015, de 1 de octubre, entra en vigor dentro de 3 años. Bueno, pues es que ya al final dan ganas de decir de 300. Si lo que quieres es no aplicarla, dilo ya. O sea, si, vamos a ser sinceros, ¿no? Pero bueno, o sea, no. Y, en fin, se utilizan incorrectamente los términos vacatio legis, en fin, un desastre. Pero bueno, lo que ocurría ayer es que expiraba el plazo máximo. Quería empezar por ahí. Luego, bueno, veo que se me ha desajustado un poco el formato. No había hecho esa letra tan, digamos, tan infantil. Pero bueno, bien, no pasa nada. Yo siempre empiezo, cuando hablo de transparencia, empiezo definiendo transparencia. Lo que se me ha ocurrido últimamente es decir que es un iceberg, pero es un poco una definición intencionada, ¿no? Yo creo que, estoy convencido, y todos ustedes también creo que lo ven de esta manera, que estamos ante un término político, recurrente, muy llamativo, muy vistoso. Pero claro, esto es un problema. O sea, es decir, la transparencia es mucho más. El iceberg es mucho más que la punta del iceberg. El iceberg es una roca de hielo gigantesca que es todo eso que se ve ahora mismo en pantalla. De hecho, si se fijan, o como ya evidentemente sabían, la parte sumergida es mucho más grande que la parte superficial y mucho más importante. Esto, en términos de administración electrónica, le llamaríamos back office. Pero es que toda la parte jurídico, técnica, organizativa de la transparencia es lo que está abajo, lo que no se ve. Lo de arriba, que es lo que le gustan a los políticos, es la apariencia. Pero aunque rima, no es lo mismo. Lo de arriba es la apariencia, pero es la punta del iceberg, solo es la punta del iceberg. La roca gigantesca está debajo. Y eso es lo que hay que implantar. Cuando decimos que hay que implantar, ayer acababa el plazo, para implantar la ley de transparencia. Todo lo de abajo, porque lo de arriba, salir alto rubio con los ojos azules en Twitter, eso es muy fácil. Eso no es transparencia. Transparencia es un iceberg. Bueno, ya digo que un poco el concepto puede ser a lo mejor un poco pretencioso, pero es para que se entienda. Estamos hablando de un concepto amplio, complejo. Claro que es políticamente recurrente. ¿Por qué? Porque es socialmente recurrente. Los políticos son un espejo de la sociedad. Se identifica transparencia con lo contrario de la corrupción. Ese es el motivo por el que hay una parte de buen gobierno en la ley de transparencia y en casi todas las leyes autonómicas de transparencia. Pero buen gobierno realmente no es transparencia. Transparencia es publicar, publicidad activa. Que, por cierto, tampoco ha inventado la publicidad o el principio de publicidad la ley de transparencia. El principio de publicidad estaba presente por doquier en el ordenamiento jurídico y los que llevamos unos años en la administración siempre hemos publicado cosas. A ver si ahora parece que porque hay que publicar en un portal de transparencia, que otras leyes le llaman portal de internet, en fin. También hay una ley de contratos, le llama perfil de contratante, pero todo eso ya lo hacíamos. Principio de publicidad. Derecho a acceso a la información, como luego también veremos, y no tengo en este sentido ánimo de solapar otras exposiciones que sé que habéis hecho. En esa parte iré deprisa, pero esto también estaba en el ordenamiento jurídico. Quizá de una manera, vamos a decir, más sutil, más desde el punto de vista cualitativo, parece que el derecho de acceso a la información es más amplio que el derecho de acceso a archivos y registros. O el derecho a acceso al expediente por parte del interesado. Pero son cosas que ya estaban, ¿no? Pero sí que es cierto que la transparencia consiste en esto. En el buen gobierno, pues el buen gobierno sí está relacionado. El buen gobierno, hombre, claro, buen gobierno, pues gobernar de una manera ética, respetando la ley de incompatibilidades, siendo responsable con el manejo de fondos y caudales públicos. ¿Eso es transparencia? Desde el punto de vista ético, sí. Pero la transparencia es otra cosa, ¿no? De hecho, cuando hicimos la ordenanza de transparencia de la FEM, que también participó una gallega ilustre, mi compañera Conchi Campos, pues hicimos una ordenanza de transparencia. Y luego hicimos al año el Código de Buen Gobierno. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas. En la ley está todo junto, ¿no? Quiero decir, hay una parte muy, muy vistosa que es la que suele gustar, pero fijaos, yo que hablo mucho con los políticos, que no es que me guste, pero lo tengo que hacer por mi profesión, A ver, a ellos también hay que entenderlos, ¿eh? Y yo los entiendo y hay que remar en el mismo barco, porque creo que estamos en el mismo barco. Pero si yo cojo a un, iba a decir a mi alcalde, pero bueno, no, por no poner un ejemplo de mi ayuntamiento, a un alcalde, porque de verdad que me relaciono con ellos, incluso a nivel institucional, y creo que tenemos que hacer, últimamente hacemos formación para políticos, y entonces pues eso hace que, no sé, que hablemos desde un punto de vista más informal, pero claro, si yo le pregunto a un alcalde de un municipio si quiere implantar la transparencia, independientemente de que hay que hacerlo, que la ley hay que cumplirla, me va a decir que sí, me va a decir que por supuesto, me va a decir que lo primero, o como dicen en Valencia, o decimos en Valencia, lo que faça falta. Me va a decir eso. Pero si yo le digo a un alcalde, y ya entronco con la exposición principal, si yo le pregunto o le pregunto qué opina sobre la implantación del Esquema Nacional de Interoperabilidad, me dirá, ¿qué? O sea, lo primero que me va a decir es, ¿el qué? No sabe lo que es. Y lo segundo es, a ver, yo cuando voy, pensará, esto ahora voy a hacer de ponerme en la piel de un político, cuando yo voy por la calle, ningún ciudadano me para, ningún ciudadano me coge del brazo para decirme, señor alcalde, a ver cuándo el ayuntamiento implanta de una vez el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que estamos indignados. No hay manifestaciones reclamando la implantación del Esquema Nacional de Interoperabilidad. No las hay, yo no he visto ninguna. La prensa tampoco hace ningún artículo crítico, no sale tampoco en los debates. El otro día, en el debate electoral, no salió ese tema, pero la transparencia sí salió. La corrupción, ¡buah! La corrupción, claro. Me seguís por donde voy. Pero claro, nosotros somos técnicos, nosotros somos juristas, nosotros somos funcionarios, nosotros somos gente, nadie se ofenda, un poquito más preparada. Entonces tenemos que poner el acento. ¿Qué? Claro, ¿esto se está grabando? Sí. Bueno, pues nada, no pasa nada. Total, un parado más. Bueno, claro, nosotros nos tenemos que centrar en la parte de abajo. La parte de abajo del iceberg. Y esta es una definición que yo últimamente digo de transparencia, pero es que hoy voy a defender otra. La transparencia es administración electrónica. ¿O la administración electrónica es transparencia? Decía al principio, son dos conceptos hermanos, son dos conceptos vinculados, relacionados. Están tan relacionados que incluso se puede afirmar, y creo que se puede argumentar bien, que son la misma cosa. ¿Todo esto de dónde viene? Las referencias legales son imprescindibles, aunque, por supuesto, mi enfoque siempre es práctico. Todo esto viene del informe CORA, de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, y ahí, de ahí salen no solo las leyes 39 y 40, la de procedimiento y la de régimen jurídico, sino también un paquete de medidas, últimamente llaman paquete de medidas para esto, paquete de medidas para lo otro, y yo me quedo con la expresión paquete, digo, me van a meter un paquete, pero bueno, bien. La ley de transparencia viene del mismo sitio, o sea, es decir, son dos leyes que se tienen en cuenta. Se tienen en cuenta, no solo, insisto, las dos últimas, que son estas, sino la propia ley de transparencia, la ley de economía sostenible, creo que fue la primera, que surgió al amparo del informe CORA o de la comisión, y la, no sé, la ley de la directiva de servicios, la ley de también la de racionalización, no la de la administración local, que también, sino la de las administraciones públicas. Todo esto son medidas legislativas dentro del CORA, ¿no? Pero claro, tampoco hay que rasgarse las vestiduras, y yo hablaba al principio de los plazos, ¿no? Voy a decir algunos plazos de las entidades locales, porque es un poco mi campo. Claro, yo lo que no puedo hacer es, como decía, rasgarme las vestiduras, sorprenderme, enfadarme, incluso, de que sale una ley en diciembre de 2013... que me dice, no que entra en vigor en diciembre de 2015, sino que el plazo máximo, como apuntaba, para cumplir la ley es en diciembre de 2015. Pero es que yo tengo preceptos, normas indirectas, me atrevería a decir, en el ordenamiento jurídico desde hace muchos más años. Una ley mal llamada de modernización, de medidas de modernización del gobierno local, que es una ley de 2003 que entró en vigor el 1 de enero de 2004, que incorporó un artículo 70 bis tercero en la ley de bases de régimen local. Eso tiene más de 10 años. Y Por cierto, claro, es que está muy mal ubicado. Eso también puede ser uno de los motivos por los que no se hizo mucho caso. Pero es el único artículo que hablaba de modernización de esa ley, que básicamente se limitó a instaurar un régimen de grandes ciudades, en el título 10. Uno de los defectos del legislador es que cuando quiere reformar una ley, si tiene que meter un precepto entre el 70 y el 71, no los reenumera todos. Como bien sabéis, mete un 70 bis, si hace falta un 70 ter, un 70 quater, luego está quinquies, una palabra que me da hasta... y sexti, bueno, un desastre. Sexti, claro, bueno, el legislador hace eso, el legislador es muy divertido. Pero aparece en el ordenamiento jurídico esta norma, que es una mezcla, la verdad es que es un totum revolutum y no está muy bien redactada, pero esto es administración electrónica, transparencia, participación, desde 2003 está, y en vigor desde 2004. Dice, las entidades locales, especialmente los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las TIC para facilitar la participación y la comunicación. Bueno, las TIC para facilitar la participación, pues es un poco el gobierno abierto, ¿no? La transparencia, como sabemos, es una de las tres patas del gobierno abierto, junto con la propia participación. Y luego dice, para la presentación de documentos y realización de trámites administrativos. Eso es administración electrónica. La realización de trámites administrativos a través de las TIC es administración electrónica. Y luego se vuelve a lo de la participación. Encuestas, consultas ciudadanas, también por medios electrónicos. Quiero decir que había ya alguna indirecta. Yo a esto le llamo la administración electrónica que quedó para septiembre. Le llamo así porque, por supuesto, ni que decir tiene que la ley de acceso electrónico de 2011 no se cumplió en la fecha que ella misma preveía de 31 de diciembre de 2009, que, por cierto, es otra fecha, otro plazo que se interpretó mal. Porque lo que decía la ley es que no que la ley se cumpliera en ese plazo, sino que los derechos reconocidos en el artículo 6, que son, vamos a decir, derechos electrónicos de los ciudadanos, entre ellos, derechos relacionados pues, con la transparencia, con la participación electrónica, incluso el acceso a la información, que se tenía que cumplir en ese plazo. Por supuesto, ni el artículo 6 ni ninguno de los otros artículos que entraron en vigor pues, cuando se publicó la ley. Pero es que luego salió la Ley de Economía Sostenible y dijo algo así como que... A ver, vamos a ver. La Ley de Economía Sostenible, como sabéis, es la 2011, dos años más tarde que la ley... Perdón, que la entrada en vigor de la o supuesta entrada en vigor de la ley 11/2007. Y dice, a ver, sé que no habéis hecho nada, dice eso, en otras palabras, por lo menos vais a hacer una cosa. Vais a aprobar un cronograma, un planning, una especie de plan de implantación de la administración electrónica, y lo vais a hacer antes de septiembre de este año, del año de la ley de economía sostenible, antes de septiembre de 2011. Y como tampoco se hizo, desde entonces yo hablo de la administración electrónica que quedó para septiembre, como esas asignaturas que no aprobábamos en junio y algún día habrá que aprobar, ¿no? Porque si no, no te dan el graduado escolar. Quiero decir que esto ya estaba en el ordenamiento jurídico, ¿no? Luego, por ir deprisa, ¿no? No, tampoco voy a desarrollar cada una de estas normas. Los esquemas, si lo he dicho, el Esquema Nacional de Seguridad, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, sendos reales decretos de 2010... El plazo de transposición generosísimo, 48 meses, 4 años para implantar los dichosos esquemas. Esto expiraba el 30 de enero de 2014. Como nos gustan los plazos, ahí tenéis plazos. Se ha reformado ya, de hecho, el Esquema Nacional de Seguridad. Recientemente, el 23 de octubre de 2015, se reforma el decreto de 2010. Estas herramientas jurídico-técnicas son la premisa sine qua non de la transparencia, del portal de transparencia, del derecho de acceso a la información. No se puede implantar la ley de transparencia sin haber implantado antes esto. Cada uno ya que se lo coja como quiera. Con lo cual, aunque no nos suene o no nos guste, habrá que hacer esto. Es que no se puede. O sea, alguien dirá, porque tú lo digas. Sí, es que, bueno, pues intentarlo. Ya veréis cómo no se puede. Esto es... la piedra angular, los esquemas, ¿vale? Y luego, evidentemente, la interoperabilidad, que tiene un componente, vamos a decir, práctico, no solo la transparencia, la reducción de cargas. Es que hay un derecho del ciudadano, no ya a no presentar dos veces el mismo documento, que eso ya estaba clarísimo desde 2007, sino a no presentar ningún documento público o ningún documento administrativo. Es que las administraciones no le podemos pedir al ciudadano ningún documento. le podemos pedir la instancia y le podemos pedir como mucho, pues si está pidiendo una licencia de obras, el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos, que por cierto ya hay visado electrónico y también lo puede, pero no le podemos pedir un certificado de estar al corriente de las deudas con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria o un documento de catastro, un documento de tráfico, no se lo podemos pedir porque son documentos que obran en poder de otras administraciones. Lo dice muy claro la Ley 39. Luego, la interoperabilidad que va de eso supone, aparte del cumplimiento de la ley y del cumplimiento del Real Decreto, pues evidentemente una reducción de cargas y una, vamos a decir, reducción tremenda de la burocracia, de la malentendida burocracia, porque la burocracia cuando comenzó hace 100 años, por cierto, que ya hace mucho, cuando el modelo weberiano, ¿no?, el propio Weber lo implantó, pues era necesaria. Lo que pasa es que el propio Weber dijo que su modelo tenía una vigencia, una validez útil, él la pronosticó, la estimó en unos 70 años, con lo cual sobre los años 80 ya teníamos que haber cambiado de modelo, ¿no? Más administración electrónica quedó para septiembre. Un real decreto ley de estos que tampoco nadie sabe o nadie conoce, que implantó el registro electrónico, ahora ya absolutamente consolidado por la Ley 39. Reformó la Ley 30/92 en este sentido. Insisto, la Ley de Procedimiento de 1 de octubre de 2015 lo consolida, pero es que esto estaba en vigor desde julio de 2011, lo del registro electrónico. También la famosa Ley de Impulso de la Factura Electrónica, desarrollada por órdenes ministeriales. La obligación de la facturación electrónica está ahí desde 15 de enero de 2015. Para quien le guste los plazos, sigo diciendo, los plazos son muy graciosos. La famosa ley también de racionalización del sector público, también esta sale de Cora, ¿no? El 1 de junio de este mismo año, del 2014, o de ese mismo año, también el tema de la notificación, lo de publicar en el boletín electrónico. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local también habla un poco de administración electrónica y de transparencia, como siempre con una redacción malísima y deslavazada, pero habla en el artículo 25, que es el más importante, mucho más visible que el 70 bis. Claro, es una competencia municipal. Lo que pasa es que luego, claro, lees lo que es una competencia municipal y te desmoralizas un poco, pero bueno, los ayuntamientos, yo soy un ayuntamiento, yo debería promover en mi término municipal la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de información y las comunicaciones. Bueno, Open Government, no sé, algo parecido. También es verdad que promover en el término municipal las TIC, o sea, o la participación en las TIC, perdone, señor legislador, si una gracia tiene las TIC es que no sea en el término municipal, es que yo esté, de vacaciones en París y pueda hacer un trámite administrativo. En el término municipal parece, es que estás pensando en la policía local, ¿no?, que no puede multar más allá. Bueno, y lo del uso eficiente y sostenible es que las palabras eficiente y sostenible, esto es un cliché, esto es una cosa que, como no, si no lo pones parece que estás legislando mal. Pero claro, a mí que me explique también alguien cómo puede el uso de las TIC, cómo puede no ser sostenible. O sea, no se me ocurre cómo hacer un uso no sostenible de la tecnología. Bueno, sí, cogiendo el ordenador y estampándolo contra un árbol, y entonces es poco sostenible, porque, no sé, y poco eficiente, pero la tecnología per se, por definición, es sostenible y eficiente. En fin, la redacción es mala, pero está ahí también, y bueno. Y desde luego, en el artículo 36, que es el de las provincias, dice de una manera rotunda e inequívoca que la administración electrónica y la contratación centralizada, las centrales de compras, que es una manifestación o una herramienta para la licitación electrónica, pues es una competencia provincial para los municipios de menos de 20.000 habitantes. También hay alguna crítica que yo he hecho porque no menciona a los de más de 20.000 habitantes. Hay un sector doctrinal muy simpático que dice que los municipios de más de 20.000 habitantes no tienen que hacer nada de esto. Bueno, en fin, yo ya ni discuto. Pero bueno, bien. Vamos con la publicidad activa electrónica. La palabra electrónica está puesta ahí con toda la idea porque es un poco la que inspira la ponencia, ¿no? Open Data. A mí me acusan a veces de utilizar anglicismos. dice, ¿por qué maltratas el noble idioma de Cervantes? Yo no maltrato a nadie. Vamos a ver, estamos hablando de expresiones. Esto no se lo ha inventado ni el legislador español ni la doctrina española. Estamos hablando de términos europeos y a más estamos hablando de términos mundiales. O sea, si hablan, por ejemplo, en China de Smart City, y el chino es bastante más diferente del inglés que el castellano, ¿cómo no vamos a hablar aquí de Open Government, Open Data, Big Data, e-procurement, Smart City, benchmarking? Es que dicen muchos anglicismos. Bueno, pues no sé, invéntate la palabra en castellano. También podemos decir corner y saque de esquina. Pues no sé, pues bien, pero es decir, Open Data, ¿vale? ¿Pero qué es esto? O sea, son conceptos clave tanto de administración electrónica como de transparencia como de Smart City. Lo de los datos se producen por parte de los dispositivos, de los sensores. Y los datos son información, y la información puede resultar útil para una persona, para una pyme, para un emprendedor en un momento dado. Estamos entroncando, la administración electrónica entronca todos estos conceptos, ¿no? Todos están relacionados. ¿Qué diferencia hay entre dato e información? Pregunto. ¿Lo sabéis? A más. ¿Qué diferencia hay entre dato de carácter personal e información? 46.018. Venga, algún valiente o alguna valiente. ¿Esto qué es? ¿Un dato de carácter personal o una información? ¿O todo? ¿O nada? ¿O dos de tres? Ya ni más combinaciones. Entonces, tal y como está, ¿qué es? Es un dato. ¿Da alguna información? No. Estamos viendo ahora mismo el numerito en la pantalla y nos quedamos igual. Ahora, si yo os digo ahora que es mi código postal, me seguís, ¿verdad? ¿Y es un dato de carácter personal mi código postal? Esa es muy difícil ya, ¿eh? Ahí he ido a pillaros. Pues podría serlo, sí. También es la población de Alcira, qué curioso. Eso es información, la población de un municipio. Aproximadamente, ¿eh? Pero una cifra es un dato y luego en un momento dado esa cifra, como bien dice el compañero, se procesa, se convierte en algo más y es una información. Realmente tenemos derecho a acceso a la información, pero le llamamos información, quizá, claro, el legislador tampoco le podemos pedir este nivel de precisión. Realmente tenemos derecho de acceso al dato. Lo que pasa es que es información en tanto en cuanto al interesado le interesa, que interesado sí que es una palabra de derecho administrativo, entonces yo lo pido porque me interesa. Como me interesa, pues ese dato es información, si no, no lo pediría. Porque ¿para qué quiero yo un dato que no es información? Y es información porque para mí es útil. ¿Por qué? No solo por el tema del control democrático, que siempre hablamos de que el ciudadano tiene que tener los datos de los sueldos, estamos obsesionados con los sueldos. Si yo lo que quiero es que los políticos cobren mucho para que no roben, a mí no me preocupa que el presidente del gobierno cobre mucho. Es que es una gran responsabilidad. El presidente del gobierno tiene que cobrar mucho, claro que sí. Lo que no tiene que hacer es, vale, pero el presidente del gobierno tiene que cobrar mucho. Estamos mirando eso en los portales de transparencia. Pero el día que el ciudadano, eso sí, la administración tiene que explicarlo, ¿eh? No hay que criticar al ciudadano por no saber estas cosas. El día que el ciudadano empiece a ver que esos datos, aparte de para curiosear, cuchichear, que somos un país de cotillas, aparte de eso, que le podemos llamar control democrático, incluso participación ciudadana, sirve para la promoción económica. ¿Para qué pueden servir los datos geográficos o demográficos de un municipio? Pues a lo mejor a una empresa incipiente le sirven pues para adaptar su actividad o para asentarse. Es que si yo me dedico a, no sé, a las residencias de la tercera edad, me interesa saber que en determinado municipio la edad media es de 65 años. Una tontería. O al contrario, que son muy jóvenes y a lo mejor pues un servicio de tipo gimnasio o deporte. Los datos se utilizan para que las personas modifiquen su comportamiento o de alguna manera adapten su actividad a ese dato que estaba en poder de la administración y de repente, bien porque se publica o bien porque se solicita y se obtiene, pues es útil para alguien en un momento dado. Y eso es información, ¿no? ¿Y en qué consiste exactamente la publicidad activa? Pues la publicidad activa consiste en algo más de lo que se suele denominar coloquialmente subir cosas, ¿no? O sea, es decir, a mí me hace gracia. No, la verdad es que no me hace mucha gracia. Cuando un departamento o un secretario de ayuntamiento, un TAG, alguien con cierta capacidad para mandar en una organización local o en cualquier otro tipo de organización, quiere publicar algo, incluso con un buen entendimiento de sus funciones o de la ley, hay que publicar tal cosa, dice, hay que subir el pliego al perfil de contratante. Muy bien. Primer error, no hay que subir. Yo subo cosas a Twitter. Eso sí que es subir, pero la administración publica. La administración no sube, la administración publica. Y publicar es un concepto jurídico. Y publicar en Internet o publicar en un portal es un concepto jurídico, que además tiene que ir revestido de unas ciertas garantías jurídico-técnicas, como por ejemplo el sello de tiempo. Porque ese subir el pliego de cláusulas administrativas al perfil de contratante tiene efectos de derecho. ¿Por qué? Pues porque luego las empresas licitadoras se presentan en base a pensando en un plazo. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el dies a quo? El dies a quo es muy importante en derecho administrativo, en la administración, en general. Si yo soy una empresa, lo veo ahí subido, y me dice, hay 10 días desde la publicación en el perfil de contratante. ¿Cuándo se ha producido esa publicación? Hombre, hay una manera de saber lo que es llamar al ayuntamiento o llamar a la administración y decir, ¿esto cuál es el último día para presentarse? Vale, sí, pero, a ver, pero tiene que publicarse con un sello de tiempo. Y si algún documento tiene que firmarse con firma electrónica. O sea, hay que publicar en condiciones de calidad. No es subir cosas. Luego, la publicidad activa es publicar un listado mínimo de contenidos que deben publicar las administraciones públicas, o mejor dicho, las entidades que entran dentro del ámbito de aplicación de la ley de transparencia, que es amplísimo, y publicarlo pues en condiciones de seguridad, en condiciones de interoperabilidad, que sea accesible, que sea reutilizable, y si no, no has publicado en el portal de transparencia, si no has subido, pero la ley no te dice que subas, te dice que publiques. Luego, que no nos mareemos con un montón de conceptos parecidos en distintas leyes, porque el legislador tiene el defecto, otro más, de no tener en cuenta, o sea, el legislador, cuando alguien le manda, o sea, no nos pensemos que las leyes vienen de, no las hace Zeus en los cielos, las hacen personas normales, por supuesto todos cometeríamos errores, pero claro, ¿qué pasa? Que el que le encargan una ley, pues se aprende más o menos el tema, más o menos a veces tampoco, pero entonces se documenta de lo suyo. ¿Qué pasa? Que no tiene en cuenta, es cierto que a lo mejor, pues esto está al alcance, yo qué sé, de Garrido Falla, de García Enterría, pero no tiene en cuenta el resto del ordenamiento jurídico, no sé si me siguen. Hay muchísimas leyes que adolecen de incoherencia o de descoordinación con otras leyes del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Que yo últimamente me leo las leyes, en la ley de transparencia veo el portal de transparencia, en la ley de, he puesto proyecto, ya ley de régimen jurídico, se habla de un portal de Internet, que además se define como el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a la entidad pública y permite el acceso a través de Internet a la información publicada. Vale, un portal de transparencia, ¿verdad que sí? O algo parecido. Y luego, como he dicho, pues el perfil de contratante, la sede electrónica, el portal del licitador. Tenemos un montón de páginas, la propia web institucional. Lo que hay que hacer es una especie, o sea, me da igual cómo se le llame. Portal de transparencia, bueno, es recurrente también el nombre porque aparece la palabra transparencia, como decíamos al principio. Lo que hay que hacer es tener un cuartel general de Internet de la institución, que además esté todo enlazado con todo, llamémosle como queramos, pero que permita la publicidad activa, que permita consultar que permita solicitar, para entendernos, utilizando un lenguaje coloquial, que haya pestañas, que todo esté a tiro de piedra. A tiro de piedra no, a tiro de clic. Y que esté facilito. Accesibilidad. Como estaba diciendo, la propia ley de transparencia, este es el artículo 10, si no recuerdo mal, dice que deben cumplir los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Accesibilidad. Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. Que sea accesible. Una traducción en coloquial de la palabra accesible es facilito. No solo la accesibilidad se entiende como el acceso por parte de las personas que tienen deficiencias visuales, auditivas, que también hay que tener una web con la triple A. Acordaos de lo de la triple A. Otro día me dije, ¿no es una película de Vin Diesel? Digo, no, eso es la triple X. No, la triple A, accesible. Accesible, cuidado, ahí nos metemos en terreno pantanoso. La accesibilidad tiene que ver con la famosa brecha digital. Los servicios electrónicos o son para todos. La ley habla de derechos y los derechos, que yo sepa, son de todas las personas. No son ni derechos de los que tienen Internet, ni derechos de los frikis de 25 años que se manejan bien con las tecnologías. Todo el mundo tiene derecho a acceder por medios electrónicos. Todo el mundo tiene derecho a solicitar información por medios electrónicos, que además es el medio preferente en la propia ley de transparencia. Luego esto, la accesibilidad, hay que entenderlo en una dimensión que permita hacer posible el ejercicio de estos derechos por medios electrónicos. ¿Y qué tiene que hacer ahí la Administración? Pues a lo mejor se tiene que meter, por ejemplo, en temas de wifi público gratuito. Ya sé que hay una Ley General de Telecomunicaciones que es muy, vamos a decir, de la cuerda de la empresa privada, para entendernos. Pues todo eso viene de Europa. Pero bueno, es legal, o sea, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ya ha dado el visto bueno a que pongamos wifi en la plaza mayor, en el parque, o sea, en el polideportivo, en determinadas zonas que tampoco ahí hay operadoras, o las operadoras privadas tampoco les interesa. Pues bueno, si te pone wifi el ayuntamiento, ahí ya solo tienes que tener un dispositivo, pero es que a lo mejor no tienes ni siquiera dispositivo. Pues igual hay que poner puntos de acceso electrónico de estos también que dice la ley 39, que para entendernos son algo así como cajeros automáticos. Uno va ahí, es una especie de, bueno, pues quedaos con la idea del cajero. Se conecta, no se puede conectar a marca.com para ver los goles de ayer. No, o sea, no es para que uno navegue, es para hacer trámites. Ahí sí que no necesitas ni dispositivo ni conexión, porque ahí está todo. Pues esto, la accesibilidad también es eliminación de la brecha digital. Y bueno, la brecha digital tiene mala solución, ¿eh? Primero por la desigualdad social, económica. Luego por cuestiones incluso geográficas. España es un país muy montañoso. Parece una tontería, pero yo puedo tener el móvil más moderno del mundo y si me voy a 2.000 metros de altura, pues no tengo conexión. En ese momento no tengo derechos electrónicos. O sí los tengo, pero no los puedo ejercer. Quiero decir que es complicado este tema, pero tiene que ser accesible. Luego, por si hubiera alguna duda, lo dice más claro que el agua. O sea, no solo dice que tiene que ser interoperable, sino que será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad aprobado por Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. Lo dice la Ley de Transparencia más claro que agua. Menciona una norma pura y dura de administración electrónica como es el Esquema Nacional de Interoperabilidad y las normas técnicas de interoperabilidad. Insisto, más claro agua. Luego la ley de reutilización, que es la 37/2007 y también se ha modificado esta en 2015, el 9 de julio. Se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con la ley de reutilización del sector público. Que hay una directiva también de 2013 que inspiró también la reforma de 2015. La última. Es que tiene que ser reutilizable. España es el país de los PDFs. Los PDFs, PDF por aquí, PDF por allí. Un PDF no es reutilizable. Es cierto que algunas cosas sí que se pueden publicar en PDF, porque además es un formato que, bueno, pues tiene un punto fuerte que es el de la seguridad. El PDF, por un lado, es poco reutilizable y, por otro lado, es bastante seguro. Pero un formato reutilizable es algo más tipo Excel. ¿Por qué? Porque ese emprendedor del que hablaba antes, esa pyme, alguien que va a utilizar esos datos, esa información para él, pues lo que le interesa salvo que sea superdotado, o sea, el chico este de la serie esta de Mentes Criminales, no sé si lo veis, es que soy fan de esa serie, hay uno que es muy listo que lee así. A ese no le hace falta la reutilización de la información del sector público. ¿Por qué? Porque cada vez que le pega un golpe de ojo a la página, se lo aprende. Pero para los que tenemos un cociente intelectual inferior a 200, necesitamos la reutilización. Porque no nos lo aprendemos y lo tenemos que llevar a nuestro equipo, a nuestro formato, y luego hacer algo con eso, ¿no? Es importante todo esto. O sea, es decir, los portales tienen que cumplir con estos requisitos. Y si no, no es un portal, sino es una página web o una pestaña en la que subimos cosas. ¿Vale? Bueno, yo es que pongo muchas cosas de Forges, ¿eh? Vale. Luego, el procedimiento. O sea, en los próximos minutos voy a ir deprisa para no pasarme de las 11:15. ¿Tengo hasta las 11:15? Vale. Y luego hay un debate. Pues simplemente para que quede demostrado esto que digo de la administración electrónica igual o casi igual a transparencia. Las referencias directas de la ley 39/2015 de procedimiento administrativo a la transparencia de esta ley. La exposición de motivos empieza fuerte. Dice, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico, que es la madre del cordero, el archivo electrónico, en el mismo rango o por encima de los esquemas, que he dicho antes que eran las piedras angulares, dice, la constancia de documentos y actuaciones en archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer una información puntual, ágil y actualizada. El día que el ciudadano se venga arriba y empieza a pedirnos información que aún no ha empezado, porque todavía está un poco como al helado y mirando los sueldos y poca cosa más, pero el día que el ciudadano entienda que eso es un derecho muy importante, muy bueno que tiene, como no tengamos un archivo electrónico, nos va a destrozar. Porque no se trata ya de que no le contestamos, como se decía antes, por silencio negativo, por silencio o inadmisión o desestimación. Es que le vamos a tener que reconocer, sí, usted tiene derecho a esta documentación, a este expediente, a este documento, a esta información, pero es que no lo encuentro. El derecho lo tiene, el documento no. Se me ha perdido. ¿Ah? Archivo electrónico. La propia exposición de motivos hace referencia a esto que decía antes del informe Cora. Dice, es que hay una dispersión normativa y aquí hay una serie de leyes, pues la ley está de la Directiva de Servicios, la Ley de Economía Sostenible, que le he mencionado, la Ley de Transparencia y la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que son leyes que esta ley, la Ley 39/2015, tiene en cuenta. Son leyes que están todas pues muy relacionadas. Se tienen en cuenta la una a la otra. Ya en el articulado, el artículo 13, el de los derechos de las personas, que por cierto me gusta mucho la expresión derechos de las personas, siempre se ha dicho derechos de los españoles, de los extranjeros, de los administrados, de los contribuyentes, derechos de las personas, está bien. Uno de esos derechos es el de acceso a la información pública, archivos y registros. Y de acuerdo con lo previsto, por si alguien tiene alguna duda, en la Ley de Transparencia. Y, muy bien puesto, el resto del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque la Ley de Transparencia es solo una de las leyes en las cuales se regula el acceso a la información. Hay más leyes. La propia Ley de Transparencia se remite en la disposición adicional a las leyes sectoriales. El derecho de acceso, por ejemplo, de los concejales se regula en la Ley de Bases de Régimen Local. Luego hay por ahí una ley de acceso en materia de medio ambiente. Es decir, el resto del ordenamiento jurídico, muy bien puesto. ¿Y qué derecho tienen las personas? Acceder a la información pública, creo que eso es una, vamos a decir, una confirmación absoluta del derecho recogido en la ley dos años antes, en la Ley de Transparencia, y luego archivos y registros, que bueno, igual es un poco redundante, porque eso, aparte de que está la Ley 30/92 desde hace un montón de años, pues entiendo que si tiene derecho a la información, quien puede lo más, puede lo menos, ¿cómo no va a tener derecho a archivos y registros, no? Y, quiero decir, ya estaba, pero bueno, bien. Más azúcar, más dulce. No pasa nada porque lo pongan. El propio derecho del artículo 13, que lo acabo de mencionar, pues tiene una contrapartida. De hecho, es la contrapartida, vamos a decir, natural del acceso, que es la protección de datos. La protección de datos se pone también en el artículo 13, con lo cual es un derecho. Es un derecho la protección de datos, porque siempre se ve como un límite, una barrera. La protección de datos es un derecho, la confidencialidad. O sea, en la letra D está el derecho de acceso y en la letra H está la protección de datos del artículo 13, con lo cual, bueno, Otra cosa es la utilización torticera de la LOPD. Yo cuando hay gente, yo creo que hay un club de fans de la LOPD. ¿Alguien pertenece a ese club de fans? Sí, me he dado cuenta últimamente que hay determinadas normas del ordenamiento jurídico que tienen su club de fans. No sé si han hecho camisetas y bufandas y todo. El ROF es uno. El ROF igual les suena menos porque es una norma reglamentaria muy, muy de ayuntamientos, pero tiene un club de fans. Yo los tengo identificados, además. Y la LOPD tiene un club de fans. La LOPD es la LOPD. ¿La LOPD qué es? La LOPD es un arma arrojadiza. La LOPD es lo que yo saco, lo que yo pongo encima de la mesa cuando no quiero publicar o cuando no quiero dar o cuando... Es que cuando aparece un dato de carácter personal en un documento... Claro, yo estoy pensando, por ejemplo, en las actas que yo hago. Bueno, aunque como desde hace 2 años hago videoactas, ahora vivo mejor. Pero cuando las actas estas que hacíamos los secretarios de ayuntamiento de 100 folios... ¿Eso es público o no es público? Y siempre salía el espabilado que decía, en la página 47 hay un dato de carácter personal. ¿Cómo vas a publicar el acta? Por la LOPD no la puedes publicar. ¿Qué le contestamos? ¿Eres muy tonto? No. Lo que le contestamos es que donde haya un dato de carácter personal, se disocia, se quita, se borra, se le pasa el típex, la expresión que queráis. Y todo lo demás es público. Lo que no se puede es publicar el dato de carácter personal, pero todo lo demás sí. Bueno, ahora hay una doctrina que te dice, ya, pero por el contexto se puede deducir o que la persona o que el interesado de este expediente, no sé qué, no sé cuántos, digo, mira, vale. Es que tampoco al final te enrocas. Bueno, voy más rápido. Derechos del interesado, en este caso del interesado, antes era de la persona, es decir, el que tiene tal condición, del que ostenta tal condición en un procedimiento. Muy amplio desde el punto de vista del derecho recogido en el artículo 35 de la ley 30/92, mejorado y ampliado la letra A del 53. A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en lo que tenga la condición interesado. Eso ya estaba. El sentido del silencio en el caso de que no dicte resolución. El órgano competente para la instrucción. El órgano competente para la resolución y actos de trámite. Y asimismo, derecho de acceso. Mejor dicho, derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos. Vale, cuidado. A ver, esto solo tiene sentido, esta alusión específica del derecho de copia, cuando se pide por medios no electrónicos. ¿Por qué? Porque cuando se pide por medios electrónicos, el acceso es la copia. Y luego ya si eso uno se lo imprime en casa. Pero bueno, si soy interesado, tengo derecho a acceso y tengo derecho a copia, con lo cual puedo pedir una copia. También puedo pedir el acceso por medios electrónicos y ya lo miro tranquilamente en casa. Si soy el superdotado este que he dicho antes, lo memorizo y si no, me lo imprimo. Pero bueno, es un derecho. Y luego tienen derecho los interesados, este es de los interesados y no de todas las personas, a consultar la información en el punto de acceso general electrónico, que funcionará como un portal de acceso. Más portales. Bueno, pues que sepamos que existe ese derecho. Vamos con el artículo 70. Este es el que habla del expediente administrativo. Bueno, el expediente administrativo ya sabemos qué es, un conjunto ordenado de documentos, patadín y patatán. Vale. Luego, insiste mucho en el tema de que todo sea electrónico. O sea, yo creo que eso ha quedado claro en la ley. Creo que ahí, en fin, cierra muchas discusiones. Y sobre todo el 71, que dice muy claro que el procedimiento dice varias cosas muy claras. Principio de celeridad, eso ya estaba, y se impulsa de oficio, también estaba, en todos sus trámites, y se impulsa también en todos sus trámites a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Que al fin y al cabo, pues también puede ser una redundancia, transparencia y publicidad. Pero bueno, bien, que quede claro. El procedimiento se tramita de oficio por medios electrónicos y respetando la transparencia. Ese es el procedimiento de hoy en día. Información pública. Bueno, esto más que transparencia es participación, pero insiste mucho en el trámite de información, también luego cuando habla de la elaboración de las normas, en que los ciudadanos accedan, puedan verlo por medios electrónicos, por la sede electrónica, formulen alegaciones. Es una ley muy participativa, ¿no? Luego, la posibilidad de comparecer no te otorga la condición de interesado, pero tienes derecho a obtener una respuesta, ¿no?, por comparecer en el procedimiento. Y luego, otros cauces de participación. Vale, luego esto me ha salido muy oscuro, Pero bueno, en la potestad reglamentaria, el principio de transparencia es uno de los principios, la potestad normativa, porque habla de leyes y de reglamentos. La transparencia es un principio inspirador de las normas que se dicten o que se dicten en cada momento. Y además, cada administración con potestad normativa tiene que publicar un plan normativo en su portal de transparencia anualmente. Luego en el portal, otra de las cosas que hay que publicar, por eso no solo hay que publicar lo que dice la ley de transparencia, el resto del ordenamiento jurídico, hay que publicar un plan normativo. ¿Eso qué es? Pues un planning de las normas que vas a aprobar o que tienes la intención de aprobar en el próximo año, ¿no? Luego, bueno, la propia participación ciudadana, que ya le he mencionado, voy deprisa, ¿vale? Y luego, en dos minutos, para que haya tiempo del debate, simplemente un par de ideas, ¿no? Primero, la ley de procedimiento habla de la posibilidad de que los ayuntamientos y las entidades locales se adhieran a plataformas del Estado. ¿Qué tipo de plataformas? Pues el registro de apoderamientos, el registro electrónico, el archivo electrónico, el punto general de acceso, la plataforma de intermediación, y aquí habría que meter o habría que interpretarlo de manera coordinada con otras normas, como la ley de contratos, que habla del portal de licitación del sector público, antes PLACE, que era el portal de licitación del Estado, que también te puedes adherir, y la ley de transparencia que regula el portal de transparencia y también te puedes adherir. Con lo cual, yo entiendo que esta aplicación, lo siguiente que dice la disposición adicional séptima, que dice, cuidado, te puedes adherir, incluso te debes adherir, porque la no adhesión debe justificarse en términos de los términos de eficiencia de la famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ahí te está poniendo el dedo en el ojo, pero me parece bien, o sea, te está diciendo, a ver, hombre, vulnera un poquito la autonomía local, pero bueno, eso como estamos bastante acostumbrados. ¿Por qué? Porque te obliga. Pero también es verdad que te está diciendo, si no lo haces, o sea, primero usted tiene que tener, porque la ley lo dice, un portal de transparencia y todos estos portales. Segundo, yo, Estado, le ofrezco la posibilidad de adherirse. Tercero, si no se adhiere, usted con sus propios medios, con una empresa privada, vamos a decir, lo puede contratar. Pero su no adhesión, tanto por motivos de que no lo hago como por motivos de que lo hago con un privado, tiene que justificarse en términos de eficiencia. Y yo ahí discrepo un poco, porque claro, es que al final medirlo todo, o sea, por un lado me parece bien, porque lo de constreñir a hacer algo que la gente de otra manera no haría es como lo de la factura electrónica. Pues bueno, al final la lectura es que la gente lo utiliza. También han inventado ya trampillas, pero bueno. Pero claro, es que yo, el servicio público, no lo puedo medir siempre en términos de eficiencia. Hay un servicio, vamos a decir, de cinco pelado, de aprobado justo, que es el de la adhesión. Lo tengo, pues ya lo tengo. Pero, y sí quiero tener un portal, para entendernos, perdonad porque es muy coloquial el lenguaje que voy a utilizar. Y sí quiero tener un portal de transparencia más chulo, con más cosas, más estético, más accesible. ¿Va a ser más eficiente? No, porque seguramente voy a tener que gastar el dinero. Pero es que, ¿cuánto vale eso? 15.000 euros nos ha costado a nosotros. Y lo cumple todo, ¿eh? Los esquemas, la reutilización, la accesibilidad, lo cumple todo. 15.000 euros es más que 0 euros. Yo ahora estoy intentando demostrar por qué no me he adherido al del Estado. Es que tenemos uno mejor. ¿Me seguís? Quiero decir que lo de la eficiencia está bien, pero claro, es que al final todo se mide con el mismo rasero. Del archivo electrónico, poco que decir, creo que ya he subrayado que es importante. Se regulaba en el artículo 31, aunque nadie lo sabía, en el artículo 31 de la Ley de Acceso Electrónico ya se regulaba el archivo electrónico. Se regula clarísimamente y de una manera rotunda y obligatoria en el artículo 17 de la Ley de Procedimiento. El archivo electrónico es obligatorio, un archivo electrónico único, evidentemente es la fuente de la que bebe el portal y el acceso. El archivo no es cualquier cosa. El archivo no es lo archivo o el histórico del gestor de expedientes. Tiene que archivarse en condiciones de integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación. Temas como la longevidad de la firma, la conservación, el cambio de formato, son temas que tenemos que resolver. La ley de régimen jurídico también regula el archivo. Aquí, claro, aquí la gracia del legislador es que lo impone de alguna manera, repite el artículo de la ley de procedimiento y luego dice, bueno, vale, todos los documentos tienen que almacenarse por medios electrónicos, pero luego dice, salvo que no sea posible. Vale, pues muy bien. Toma al canto el concepto jurídico indeterminado y que alguno se va a agarrar a él como un clavo ardiendo. Pero bueno, yo no le hago caso porque lo que aquí, o sea, la prueba, la carga de la prueba pesa sobre el que dice que no es posible. A ver si voy a tener yo que demostrar que no tiene razón el que dice que no es posible. El que dice que no es posible tendrá que decir no es posible por esto. Quiero decir que a estas alturas ese debate, bueno, el legislador te las deja ahí. He dejado aquí, que luego se lo pueden leer, esto simplemente para que se vea la importancia de un sistema de gestión de expedientes de archivo, que es el SGDA. El SGDE, que es el sistema de gestión de expedientes, tiene una serie de características sobre el almacenamiento de documentos que el gestor de expedientes de archivo, realmente el archivo electrónico, es otra cosa, ¿no? Con lo cual, para que no se confundan. No, lo digo porque muchas veces las empresas estas que te venden gestores de expedientes, hay varias en el mercado, te dicen, y cuela, a veces cuela, porque la gente tampoco se lo sabe esto muy bien, dicen, a ver, tenemos archivo electrónico. ¿Y qué es el archivo electrónico para ellos? Pues cuando finaliza el expediente, tienen ahí una especie de histórico o de tal, y ahí puedes, los expedientes recientes que has tramitado por el gestor de expedientes electrónico, lo tienes ahí. Está archivado. No, no está archivado. Es un histórico, es una pestaña, es una herramienta, pero el archivo electrónico es una cosa mucho más compleja, con matices jurídicos, con matices. Está muy relacionado con la firma electrónica, está muy relacionado con un montón de. Con los esquemas. Cuidado, el archivo electrónico es más que eso, ¿no? De esto he dicho que no voy a hablar porque ya los compañeros en estas jornadas han desarrollado perfectamente el derecho de acceso a la información. Yo creo que está muy claro que es un derecho cualitativamente y cuantitativamente superior a lo que estaba regulado la Ley 30/92. Cualitativamente porque es un derecho fundamental. Por lo menos soy del sector doctrinal que lo dice, ya sé que no todo el mundo lo dice. Pero los que no lo dicen tienen un argumento muy vacuo, porque dicen no es un derecho fundamental porque la ley de transparencia no es una ley orgánica. Pues muy bien, pues no sé, pues léete todos los tratados internacionales que dicen que es un derecho fundamental. La propia Constitución regula el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio. Bueno, no voy a entrar en ese debate. Y el derecho a la información, evidentemente, es un derecho superior al derecho de acceso al expediente. Expresiones clave o expresiones que yo creo que en la ley de transparencia tendría que definir. Lo que es información pública, creo que eso ya lo hemos dejado claro. Lo que es sector público, es decir, el ámbito subjetivo de aplicación. La expresión que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que ahí también hay que rascar. La posibilidad de admitir, no ya desestimar, que eso viene luego. Las solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación. Lo de la publicación no importa, porque como se va a publicar no pasa nada, pero lo de información que está en curso de elaboración, Martín, yo creo que tú lo has estudiado eso y bueno, ahí hay que matizar lo que es eso, porque si lo vemos como algo muy limitativo, a lo mejor estamos coartando el derecho. Y luego, como he dicho antes, tiene que ser su ejercicio tipo Google, accesible, facilito, electrónico, identificación o firma. Pues hombre, como mínimo identificación. Ahí la mayoría de la doctrina dice que firma electrónica. ¿Por qué? Porque es un procedimiento. Y como la ley de procedimiento dice que las solicitudes de inicio de procedimiento tienen que ir firmadas, pero bueno, también podríamos debatirlo, ¿no? Que sea automático, que sea sobre el sistema de gestión de expedientes de archivo. Hay, evidentemente, ya muchas normas autonómicas. Yo aquí he puesto la de Castilla y León, porque la disposición adicional primera me gusta porque dice que incluirán los procedimientos electrónicos de acceso a la información y su reutilización. Es decir, que es un procedimiento que hay que definir y que hay que publicar. Es un procedimiento que el ciudadano tiene que saber cuál es el procedimiento. Y luego, sobre todo, en ese procedimiento, el silencio negativo, yo entiendo que es muy negativo. Aquí, o sea, el silencio negativo es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque aquí lo que hay que hacer es ser y parecer, como la mujer del César. Ya lo sé que el silencio positivo no va a ningún lado. Yo tengo un silencio positivo. Vale, concedida la información por silencio positivo. Ya. ¿Y dónde está la información? Yo ya lo sé. Ese argumento ya me lo han dicho. No soy tonto. Ya lo sé que el silencio positivo ahí no es que de repente te aparece la información. Pero es que una ley de transparencia, lo hemos dicho al principio, el tema de la ética, el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo puede ser que la Administración, primero, se tome la pachorra, perdonad, o sea, esto de no contestar, y luego, si no contesta, el silencio es negativo? Pues perdonen, el silencio tiene que ser positivo. Algunas leyes de transparencia, el silencio es positivo. Me consta que el proyecto de la ley gallega es negativo también, ¿no? Claro, porque la ley de transparencia estatal dice que es negativo. Y es básica, pero hay muchas leyes autonómicas que dicen que es positivo. Cuidado. Ya, pero claro. Pero es que tenía que haber dicho el legislador que es positivo, aunque solo sea como declaración de intenciones de lo que es, de lo que es la transparencia. Y yo con el derecho positivo, pero fijaos, incluso yo lo matizo en el sentido de que jurídicamente es distinto. ¿Por qué? Porque el silencio negativo en el procedimiento de derecho de acceso a la información, realmente, como decía también el ponente anterior, lo ha explicado muy bien, realmente no es nada. Se puede interponer un recurso y luego ese recurso me contestan, a mitad del recurso me contesta la Administración o me contesta antes el del recurso, el Consejo de Transparencia, pero hasta que te contesta alguien no tienes nada. Con el silencio positivo, si fuera positivo, tendríamos algo. Un derecho etéreo, el reconocimiento, en este caso tácito, de una situación. Yo tengo derecho, como el silencio es positivo, tengo derecho a esa información yo ya la he conseguido por silencio positivo y ahora lo único que estoy esperando es a que me la den. Sin embargo, el silencio negativo, ¿y si esa información no se puede dar? Por LOPD, precisamente, o por confidencialidad, o por lo que sea. Si no se puede dar, mientras el silencio sea negativo, yo no lo sé, permanezco en la duda, en la incertidumbre. Si el silencio es positivo, pues yo la tengo concedida. Aunque luego igualmente habría que pasarlo por el filtro de la confidencialidad. Pero me seguís, o sea, lo veo como una declaración de intenciones que el legislador, evidentemente, en este caso ha dejado pasar, ¿no? Esto no lo voy a comentar, simplemente que, bueno, sobre todo en mi ayuntamiento, y es una cosa que yo defiendo, hay muchísima también relación y vinculación entre el tema de la licitación electrónica y la transparencia. Realmente esto lo voy a pasar, lo que hemos hecho, y ya, bueno, otro día lo explico. Y voy a acabar con la definición de administración electrónica oficial. Al contrario que la transparencia, que como he dicho al principio es un concepto muy difuso, con mucha doctrina que lo define de una manera, de otra, tal, la administración electrónica sí que tiene una definición oficial, y eso está muy bien, porque cuando hay una definición oficial sabes a qué atenerte. Y creo que esto cierra el círculo y demuestra esta conexión que hemos explicado entre administración electrónica y transparencia, porque la Comisión Europea la define como el uso de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, en las administraciones públicas. Bueno, esto ya lo sabíamos, combinado con cambios organizativos. Muy importante lo de cambios organizativos. A lo mejor hay que cambiar algo también para implantar la ley de transparencia a nivel organizativo. Digo, nuevas aptitudes, genial. ¿Por qué? Pues porque podía haber dicho actitudes también con C, pero bueno, aptitudes es la formación. Que hagamos jornadas como esta, estamos desarrollando nuevas aptitudes. ¿Por qué? Porque aquí gente muy joven, otros no somos tanto, aquí, bueno, pero casi nadie de los que estamos aquí, por no decir nadie, se estudió en la carrera la ley de transparencia. O el tema de la transparencia, o el tema de la administración electrónica. Es algo sobrevenido, y como es algo sobrevenido, pues tú te lo tienes que aprender para ejercer profesionalmente en el año 2015, ya casi 2016. ¿Por qué? Porque si uno piensa que puede cobrar la nómina de diciembre de 2015 porque aprobó una oposición en 1995, creo que tiene una idea equivocada de la función pública. Otro día hablamos de eso, que de eso yo hablo mucho. Pero ¿todo esto para qué? La utilización de las TIC y los cambios organizativos y las nuevas aptitudes. Nada más y nada menos que para mejorar los servicios públicos, pero también para mejorar los procesos democráticos. ¿De qué estamos hablando? De un macro concepto que es gobierno abierto, open government, que parte de la transparencia para procurar, para propiciar, para fomentar la participación y la colaboración de los ciudadanos, la participación democrática y, como he dicho antes, también otras modalidades de participación. Y acaba diciendo reforzar las políticas públicas. Pues nada, con esto acabo. Muchas gracias. Y quedo a vuestra disposición. No me pasa.
Bien, creo que la ponencia ha dado muchas ideas y muchas posibilidades. Por lo tanto, abrimos un turno de preguntas antes del café.
Buenos días. ¿Cuál es la receta mágica para ese portal, esa web, ese instrumento en el cual tenemos que contar absolutamente todo? Sobre todo porque tenemos diferentes informaciones que al final cuentan lo mismo. Pues por poner un ejemplo, ¿no? El tema de perfil de contratante. Yo tengo el contenido que le tengo que trasladar al interesado en contratar, a la empresa, que tiene que saber el proceso, cuál es el listado de empresas, etcétera, y luego la otra información, que es el listado completo de los procedimientos en los, pues bueno, los contratos que vamos a sacar, ¿no? No hemos visto, y en la administración en la que estoy trabajando, estamos trabajando en mejorar la web, buscar un óptimo portal de transparencia, cumplir la triple A, es decir, absolutamente todo. ¿Cuál es la directriz? ¿Cuál es el modelo a seguir? Hay una plantilla que no encuentro. Hay miles de portales, hay miles de webs y necesitamos, los que estamos trabajando en ello, un pequeño guión. Luego cada uno le aplica su estética o lo que sea. Y luego, perdóname que te haga una matización a un comentario del inicio que dijiste, comentaste que los funcionarios estabais más preparados que los políticos. Yo me gustaría que los políticos estuvieran tan o igual o más preparados que los funcionarios, y en todo caso, pues bueno, parte de la función pública también es aconsejar a esos políticos en el buen gobierno, ¿no? Gracias.
Vale, muchas gracias. Yo, bueno, empezando por la segunda, por supuesto te acepto la matización. Yo, que conste que cuando digo estas cosas, intento hacer siempre la ponencia un poco amable, divertida. Espero no haber ofendido a nadie. ¿Los funcionarios están más preparados que los políticos? Hombre, muchas veces sí, pero hay funcionarios que son verdaderos zoquetes y hay políticos que son personas preparadísimas, ¿vale? Con lo cual, nada, que no se me ofenda a nadie, al contrario. Es que me intento hacer un poco el simpático de vez en cuando. Luego, contestando a la pregunta en serio, la receta mágica, eso es muy difícil. A ver, yo lo que intentaría es, vamos a decir, cumplir escrupulosamente la ley, pero también aplicar ese principio del derecho no escrito, que es el sentido común, ¿vale? O sea, es decir, yo tengo una ley de transparencia o varias leyes de transparencia que me dicen muy claramente el principio de publicidad activa sobre qué contenidos tiene que versar, qué cosas tengo que publicar. También es cierto, y lo decía al principio, que muchas publicaciones están repetidas. O sea, es decir, ¿qué aporta realmente la ley de transparencia respecto de otras leyes de ordenamiento jurídico que ya me decían, publique usted esto, publique usted lo otro? Pues si cojo la ley de contratos, la ley de régimen local, la ley de procedimiento, las leyes sectoriales de urbanismo, etcétera, la ley del estatuto básico de la función pública, yo tengo que publicar un montón de cosas. La ley de transparencia lo que hace es me las recoge en los artículos 8 a 11 de una manera ordenadita. Bien, añade alguna cosa, los contratos menores, bueno, por ejemplo, eso es nuevo. Muy bien, vale. ¿Cómo lo tengo que hacer desde el punto de vista de la herramienta técnica? Bueno, pues ya lo hemos dicho. O sea, cada maestrillo tiene su librillo, pero tiene que ser accesible. Tiene que ser lo más fácil posible. Luego, lo de la interoperabilidad y la seguridad, los esquemas y todo, eso es una cosa interna. Realmente eso no se visualiza, pero es muy importante. Que a nivel informático todo eso se cumple. Lo de los formatos, que sean reutilizables en la medida de lo posible. Luego, otra cosa, es decir, sería una suma de criterios y al final te da, no la receta mágica, sino algo bastante digno. Luego, otra cosa muy importante, que lo dice la ley de transparencia, y yo lo he dicho, lo he insinuado, hay que publicar lo que hay que publicar, pero es una regulación de mínimos. La ley de transparencia te dice, cuidado, que si en tu organización, por lo que sea, tus usuarios te piden frecuentemente una información, eso va al portal de transparencia. ¿Por qué? Pues aunque solo sea por el principio de eficiencia y de economía procedimental. Que me lo piden 700 veces con el derecho de acceso a la información, pues eso es que les interesa. Pillo la indirecta, ahora voy y lo publico. siempre y cuando se pueda, evidentemente. Entonces yo lo que haría a lo mejor es sentar una serie de criterios, la mayoría sacados de la ley, pero otros sacados incluso de la propia organización, su, vamos a decir, su idiosincrasia, sus propias características, y diseñar en lo teórico, para luego evidentemente ejecutarlo, diseñar un portal de transparencia ad hoc, algo que responda, por supuesto, a la ley, en primer lugar, y luego a las expectativas de los usuarios. Es un poco lo que yo haría.
Hola, buenos días. Yo, más que nada, más que una pregunta, es una reflexión para compartir. Antes que nada, quería agradecer a los dos ponentes que han venido hoy, que han cambiado la tónica de este curso con dos intervenciones para mi gusto muy brillantes y muy, muy interesantes. Y yo, más que nada, es una reflexión. Yo conozco el caso de Valencia, pero conozco un poquito este nuestro país y lo que es su planta local. Y yo lo que me pregunto es, a la luz de esta ley, de estas nuevas disposiciones, ¿qué previsión hay de que los ayuntamientos de este país algún día cumplan todo esto? Porque tenemos 314 ayuntamientos, de los cuales aproximadamente la mitad no llegan a los 1.000 habitantes, con unos recursos, unas situaciones e incluso unos gobiernos con nula intención de cumplir esto. Y yo me pregunto, claro, quizás esta ley no está un poco, claro, a veces cuando legislan, pensamos que legislan en un mundo distinto, ¿no? Quizás a lo mejor la pregunta es si la organización territorial de este país es la que debería ser. Quizás la pregunta sería esa. Pero yo me pregunto, ¿esta ley se va a cumplir en la mitad de las instituciones de este país?
Bueno, a ver, la pregunta es un clásico, ¿eh? Cada vez que hay una reforma legislativa, en este caso no reforma, porque estamos hablando de una ley de hace 2 años, pero bueno, este paquete de medidas, como decía, compuesto por la ley de transparencia, la ley de procedimiento, la ley de régimen jurídico, otras novedades que implican una conducta activa en las organizaciones públicas, la pregunta de si esto hay medios, no hay medios, incluso aunque hay medios, a veces no hay voluntad, otras veces sí hay voluntad, pero no hay medios, otras veces es difícil porque hay dificultades de cualquier tipo. ¿Esto lo van a implantar los 8.122 ayuntamientos de España? Pues evidentemente no, o por lo menos en este momento no. ¿Por qué? Pues porque son muchos y cada uno pues tiene sus características y sus dificultades, y la mayoría son pequeños. ¿Quién tiene que ayudar? Pues para mí, clarísimamente, la Diputación. Hablaba antes de la posibilidad de adherirse a las plataformas del Estado, pero es que es la Diputación. Ya sé que la ley de régimen local, que la he mencionado, habla de que la Diputación te ayuda, municipio de menos de 20.000 habitantes, te ayuda en administración electrónica, pero es que si no te ayuda en transparencia, que hemos dicho que es lo mismo, ¿cómo vas a implantar la ley de transparencia? Quiero decir, los ayuntamientos necesitan ayuda. Dicho esto, también es fácil, o también es más fácil, quiero decir, no siempre podemos hacernos las víctimas o yo soy el ayuntamiento pequeño sin medios. Cuidado. Es más fácil implantar cualquier ley, cualquier procedimiento en una organización pequeña que en una grande. ¿Por qué? Por su propia simplicidad. Implante usted la ley de transparencia en el Ayuntamiento de Madrid. Eso es muy complicado. O sea, eso es muy complicado porque es un ayuntamiento enorme, es una organización enorme, más grande que un ministerio, con lo cual pues es muy difícil. Entonces, yo creo que, como he dicho durante la exposición, las leyes ponen plazos, las leyes hablan de que hasta tal fecha, la propia ley de transparencia, muchas normas que hemos mencionado, esos plazos están puestos ahí sistemáticamente para que se incumplan. Pero cuidado, no es una excusa no tener medios, como decía la ley de acceso electrónico. Lo que hay que hacer es empezar, y lo que hay que hacer por lo menos es lo que esté en mi mano o lo que yo pueda. Luego me ayuda la Diputación, luego me ayuda la comunidad autónoma, luego me ayuda el Estado. Pero creo que hay una sanción social, porque siempre hablamos de qué pasa si no se cumple la ley, se ha hablado antes del buen gobierno, el régimen sancionador. Cuidado que estamos ya estamos en el terreno del ciudadano, y el ciudadano está bastante cabreado últimamente, no sé si os habéis dado cuenta. Entonces, que un ayuntamiento pues no conteste sistemáticamente, como se decía antes en la exposición anterior, a la solicitud de información, puede tener una mala respuesta sancionadora desde el punto de vista del derecho administrativo, pero tiene una sanción social. O sea, es decir, un alcalde de un municipio no puede permitirse ese lujo hoy día, porque lo echan. porque lo echan. Como decía antes, igual puede permitirse el lujo de incumplir el esquema nacional de interoperabilidad, porque nadie le va a quitar del sillón por eso, pero de vulnerar la ley de transparencia y que la prensa lo saque y que luego en las redes sociales se corra la voz, a lo mejor es esa la vía para obligar o para que o para estimular. Pero comparto las dificultades, la reflexión de que hay dificultades, y creo que es la Diputación la que tiene que coger la sartén por el mango.
Sí, al fondo allí, preguntaba allí.
No.
Sí, gracias. Bueno, yo creo que no soy ningún experto en nada, pero yo creo que el régimen jurídico, o sea, todas las leyes y todo esto, pues están muy fuera de la realidad, en el sentido de que, bueno, quizás es que este mundo ya va demasiado rápido con toda la informática, la información y tal. Yo creo que nos está pillando el toro en todos los sentidos, digamos, la evolución que está teniendo el mundo, ¿no?, en general. Y en esto de las leyes pasa lo mismo. Entonces, alguien tendría que empezar a pensar que el camino que se está siguiendo en el tema de la legislación no es el adecuado, y hay que retomarlo en el sentido de llevar a la realidad y a la práctica las leyes, porque ¿de qué sirve pues hacer leyes y leyes y leyes que están incumpliendo sistemáticamente, que son desconocidas, etcétera? Yo la verdad es que no lo entiendo. Ayer la verdad es que me fui de aquí con una buena sensación y bueno, tenemos una ley de transparencia, esto va a mejorar y tal. Hoy nos habéis dado un baño de realidad que me ha caído el alma al suelo. Y entonces digo yo, vamos a ver, ¿alguien está pensando en que todo esto que se está haciendo legislativamente no sirve para nada y que en cuanto no se replanteen las cosas de otra forma, no vamos a ningún sitio? Porque, como tú bien decías hoy, pues tenemos, digamos, pequeñas disposiciones dentro de leyes que ya teníamos ahí accesibilidad hace un montón de años, pero prácticamente nadie las conocía y mucho menos ponerlas en práctica, ¿no? O sea, esto es irreal, ¿no? Gracias.
A ver, yo comparto parte de tu reflexión, pero en otra parte discrepo. O sea, es decir, todas estas leyes son irreales, pues no son irreales. Lo que pasa es que adolecen de defectos y sí que adolecen muchas veces de cierta desconexión con la realidad de otras administraciones públicas distintas de la del Estado. Es cierto que el legislador estatal, cuando regula algo, está pensando en el Estado. La propia ley de transparencia regula un procedimiento administrativo que yo me pregunto que cuando, porque el ámbito subjetivo lo hemos hablado, se aplica a los sindicatos, se aplica a la Casa Real. No sé, conceptos propios del procedimiento administrativo como el registro de entrada, los trámites. Le falta un poco de empatía al legislador, pero las leyes están bien desde el punto de vista de su planteamiento. Las exposiciones de motivos, yo recomiendo que se lean las exposiciones de motivos para situarse uno la ley, de dónde viene, de dónde sale. Creo que son muy oportunas. El legislador no es el más rápido del mundo, pero sí que últimamente está teniendo reflejos con la evolución sociotecnológica. Incluso se empieza a hablar de una rama del derecho, yo no lo comparto, pero se empieza a hablar del derecho de las TIC. Para mí no es una rama del derecho, para mí es el derecho evolucionado. O sea, no es una rama, es los actos administrativos, los actos jurídicos, privados, ahora tienen otro formato más, que es el 2.0. Entonces yo creo que aquí hay varios actores de lo público. Algunos, como dices tú, pueden verse desbordados por tanta tecnología y por tanta norma y por tanta, vamos a decir, herramienta, pero otros no. ¿Quién no puede permitirse el lujo de verse desbordado? La administración. Si hay una parte de la sociedad, yo ya no entro en si es el 5% o el 95%, pero hay una parte de la sociedad que se maneja habitualmente con los servicios electrónicos privados. Los que estamos aquí utilizamos banca electrónica, la mayoría sí. O como mínimo el cajero. Eso es electrónico. Las vacaciones, el vuelo, el billete, el hotel, ¿utilizáis servicios electrónicos privados? Sí. Esos usuarios, esos ciudadanos en su vertiente de usuario, de servicios en general, a veces públicos, a veces privados, demandan esos mismos servicios en la administración. Que habrá personas que por edad o porque no quieren o por lo que sea, no siempre es por la edad, no utilicen ese tipo de servicios. Muy bien, si la administración va a tener siempre abierta la puerta física junto a la puerta virtual, pero en el momento en que hay ya un número importante de ciudadanos, pero cuidado, aunque solo hubiera uno, que quiere utilizar esos medios, quiere relacionarse con la administración por medios electrónicos, creo que la administración tiene que responder y el legislador debe dar cobertura jurídica, con lo cual yo creo que esas leyes no están fuera de lugar. Otra cosa es que implican una serie de actuaciones en positivo, como he dicho, organizativas, jurídicas, tecnológicas, que eso evidentemente hay un proceso de implantación, y lo he dicho varias veces durante la exposición, los plazos a lo mejor son un poco irreales. Pero a mí no me vale que alguien diga, como no tengo medios, no cumplo el plazo. Pero ni hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Qué pasó con el 31 de diciembre de 2009, que era el plazo para implantar la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos? Una ley que, por cierto, ha pasado por el ordenamiento jurídico español, creo que ha sido la más ninguneada de la historia. Ha vivido pocos años, 8 años, nadie la ha cumplido y ha muerto ya, la ha derogado, la Ley 39. ¿Por qué no la cumplieron? Porque no era obligatoria. Que las leyes tienen que ser obligatorias para la administración, no para el ciudadano. El ciudadano tiene que reconocerle derechos, derechos de y derechos de no de. Y luego a la administración hay que obligarla. Y evidentemente la parte de implantación, eso sí, tiene una dificultad, una complejidad. Pero no digamos que no tenemos disponibilidades presupuestarias el 31 de diciembre de 2009 porque estamos ya en diciembre de 2015. Y al final, para un día acabar, algún día hay que empezar. Con lo cual, ya sé que todo esto va muy rápido, pero la administración tiene que ir a la misma velocidad que el que va más rápido.
Bien, vamos a hacer una pregunta antes de hacer un receso para tomar un café.
Muy breve. ¿Vemos la transparencia como valor democrático? ¿La veremos anotada en algún artículo de la Constitución a través de la correspondiente modificación, que podría ser el 105 o similar? Digo el 105 porque como la Ley 30/92 se menciona y se ha modificado expresamente en la Ley de Transparencia, ¿lo veremos colocado en el derecho a la transparencia en la Constitución?
No lo sé, pero no me extrañaría. No me extrañaría dada la recurrencia mediática, política, incluso social del tema. El derecho a la transparencia ya está recogido en la Constitución. En mi opinión está recogido en el artículo 18, es el 18, el derecho a recibir información veraz por cualquier medio. Es un artículo, digamos, más pensado en el periodismo, pero también está pensado en el receptor de la información. Y es un derecho fundamental, como he dicho antes, el propio 105, quizá más referido a los expedientes o al procedimiento administrativo. Ya hay cobertura constitucional del derecho a la transparencia. Evidentemente, las leyes desarrollan la Constitución. Igual que no hacía falta incorporar el principio de equilibrio presupuestario en el artículo 135 hace 3 años de la Constitución y se reformó solo para eso, pero a lo mejor se consideró políticamente necesario por el tema de que, bueno, el gasto público y todo esto, pues igual ahora se hace una reflexión similar y se modifica la Constitución, pero la verdad es que ahora mismo no tengo constancia de ello, pero bueno, es una buena aportación, no me extrañaría que se hiciera.
Bien, antes de terminar quería hacer yo una reflexión al hilo de lo que se decía. Yo creo que el curso, el objetivo que tiene, evidentemente, y yo creo que también hoy es un objetivo positivo. Y le voy a decir por qué. Yo cuando entré en la administración no había ordenadores, solo había máquinas de escribir. Y recordéis que cuando alguien se equivocaba, pues para no repetir ponías digo y seguías corrigiendo. Y el problema terrible era cuando te equivocabas. Creo que esa administración que yo conocí, porque tengo bastantes canas hace bastante tiempo, ya hoy día es impensable. Hoy día es impensable. ¿Por qué? Porque todos hemos trabajado desde dentro. Si comenzamos la aplicación de la Ley de Transparencia, que yo quería decir dos cosas. Primero, en el ámbito autonómico, la Comunidad Autónoma Gallega, con 2 millones, tiene una administración tan potente como la del Estado. Hasta podría ser si quisiera. Hay países europeos más pequeños. O sea, yo creo que no hay excusa. En el ámbito local, evidentemente hay muchos problemas y aquí ya se han apuntado.
Pero creo que nuestra actitud tiene que ser una actitud de la aplicación de la ley. Si vamos con una posición derrotista, y como soy un pequeño municipio, todo esto lo hacen de Madrid para los grandes, tal, no vamos a hacer evidentemente nada. Sí que habrá que buscar algunos medios, preguntarse incluso si esas... Pero bueno, yo creo que nadie se plantea hoy día que el médico vaya con el caballo por cada aldea. Vaya unos centros de salud con otra... Y hay más coches. Que tenemos también la administración que ponernos en las pilas. Dicho esto, hacemos una introducción para el café.